Abra su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 12, verso 43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida, adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Amén y amén. Iglesia, nosotros ya hemos hablado de algo, y es de que existen 2 mundos, ¿cierto? El mundo terrenal y el mundo espiritual. ¿Todos creen en el mundo espiritual? ¿Quién no? ¿No? ¿Ninguno? Lo importante y lo primero que necesitamos entender es de que en el reino espiritual hay 2 bandos en el reino espiritual. Un bando que es el reino de los cielos, y el otro bando es el reino de las tinieblas. Es decir, uno es el reino de Dios, que normalmente se le conoce como los cielos, y la Biblia menciona incluso de que lo menciona como lugares celestiales. No sé si lo han escuchado, en Efesios capítulo 2, verso 6, dice, y juntamente nos resucitó, escuchen eso, y asimismo nos hizo sentar, ¿en dónde? En lugares celestiales, ¿con quién? Con Cristo Jesús. Iglesia, si fuimos resucitados con Jesucristo, nosotros deberíamos estar ¿en qué lugar? En lugares celestiales. Amén. El tema es que para vivir precisamente esto de vivir en lugares celestiales, a veces creemos que debo morirme para llegar al cielo. Sí, eso es lo que creemos. Hasta que me muera voy a llegar al cielo. Y bueno, puede ser que sí, cuando te mueras ya llegas al cielo si moriste en el Señor. Sin embargo, lo que me muestra aquí la palabra y con lo que acabamos de leer en Efesios, Dios me está diciendo que esos lugares celestiales son aquí, en este momento, son en este instante. Cuando resucito en el Señor, yo debería habitar un lugar celestial. Eso es lo que Dios está diciendo acá. Y no necesitaría estar muerto para que el cielo se manifieste en mi vida. Y no solamente es el cielo, también hay lugares infernales. Bueno, y la palabra infernal normalmente está asociado al diablo y a los demonios, ¿no? Es una palabra que se usa para asociar el infierno, el diablo, los demonios. Ese otro reino también, lamentablemente, ejerce una manifestación en nuestra vida aquí en la tierra. Entonces, los dos reinos ejercen esa manifestación en la tierra sobre nuestras vidas. Y nosotros deberíamos de evitar que ese otro reino ejerza esa presión sobre nuestra vida. Y deberíamos de buscar el reino de los cielos. Y ustedes dirán, bueno, ¿y André dónde saca eso? Y en la Biblia hay muchos ejemplos. Hay uno que me gusta mucho y es que el rey David en el Salmo 27 dice, permíteme, Señor, ver la bondad, tu bondad, aquí en la tierra a los vivientes. David no le dice, Señor, mátame para ir a ver tu bondad en la tierra, en el cielo. David le dice, ven, permíteme ver tu bondad aquí en la tierra de los vivientes. Qué hermoso, ¿no? Y nosotros deberíamos hacer lo mismo. Deberíamos buscar ver el favor de Dios aquí en la tierra de los vivientes. ¿Quién ha visto el favor de Dios? Amén, ¿no? La mayoría hemos visto el favor de Dios. Yo creo que... Gloria a Dios. Si es para Dios, bien fuerte. Miren, nosotros deberíamos de buscar precisamente reconocer, ver que vemos el favor de Dios en nuestra vida todo el tiempo. Y Jesucristo vino a algo muy especial. Él vino a traer el reino de Dios y conectarlo con la tierra. Fue unir el cielo a la tierra. Eso fue lo que hizo Jesús. Que el reino celestial se estableciera en el reino natural. A eso es lo que vino el Señor. Y yo quiero que usted busque la palabra en el libro de Efesios. Vamos a ir a Efesios capítulo 1, verso 9. Vamos a leer esto en 2 versiones. La primera versión en la que lo vamos a leer es en el que la mayoría tiene acá, que es la versión Reina Valera. Efesios capítulo 1, verso 9 dice, descubriéndonos el misterio de su voluntad, según su beneplácito, que se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en el cielo como las que están en la tierra. Súper difícil entender ese versículo, ¿cierto? Si lo leemos en la Reina Valera, tiene unas palabras bastante particulares. Ahora yo quiero leérselo, creo que va a aparecer en la pantalla también. Quiero leérselo en la versión TLA, en la traducción lenguaje actual. Efesios capítulo 1, verso 9 al 10 dice: Dios nos mostró el plan que había mantenido en secreto y que había decidido realizar por medio de Cristo. Cuando llegue el momento preciso, Dios completará su plan y reunirá todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, y al frente de ellas pondrá como jefe a Cristo. Impresionante, ¿no? Dele un fuerte aplauso al Señor. Tenemos que reconocer que Jesús vino a hacer algo muy especial y a permitirnos vivir en el favor de Dios. A eso vino Cristo. Vean, nosotros, ¿por qué clamamos misericordia y tenemos la certeza de que Dios va a ser misericordioso con nosotros? Por Jesús. Si no fuera por Él, no podríamos tener esa misericordia. Jesús vino precisamente a traer misericordia, a llenarnos de bendiciones todos los días, y que de esta forma nosotros podamos vivir el reino de los cielos en nuestra vida. Y no es algo emocional, de verdad, usted debería creerlo en este instante, porque eso sería creer en Jesús. Si usted no cree eso, estaría negando a Jesús. Lo estaría negando, porque Cristo vino a abrir una puerta a todos nosotros para obtener la bendición de Dios. La puerta antes no estaba abierta para todos, iglesia. Usted lo puede leer en el Antiguo Testamento. No era para todos, específico su pueblo físico en Israel. Pero Jesús vino y abrió esa puerta para todos y nos dio la oportunidad de estar aquí sentados, creer, salir y recibir bendición. ¿Amén? ¿Lo creen? Entonces denle un fuerte aplauso al Señor. Sin embargo, Satanás también tiene establecido un imperio sobre la tierra. Satanás tiene el control de muchas cosas de por sí y tiene sus cuarteles de operación, sus líneas de comunicación. Incluso hay personas inconversas que creen que el infierno es aquí en la tierra. No sé si lo han escuchado. Y viven diciendo que viven un infierno. Bueno, y también personas cristianas las he escuchado diciendo ese comentario. De pronto alguna vez alguien de nosotros lo ha dicho y ha declarado que cree vivir en el infierno. Sin embargo, el infierno es un lugar físico, la palabra lo describe, ¿no? Es un lugar al cual irán las almas que se pierdan después de que todo acabe. Sin embargo, es importante nosotros que reconozcamos que el efecto de que Satanás gobierne la tierra se ve en nuestras vidas muchas veces, y se ve en el mundo, se ve en las familias, se ve en la tierra. ¿O no han visto el efecto? Solo prenda el noticiero. Ni siquiera, no prenda el noticiero, mire las propagandas. Basta con ver una propaganda cuando usted ve de que ya todo está tergiversado, que ya no hay moral, no hay ética, no hay nada de eso. No existe pudor, no existe nada bueno. Todo ha sido de una u otra forma contaminado por el reino de las tinieblas. Entonces me deja dos conclusiones. La primera, nos queda claro de que los reinos espirituales ejercen una presión sobre el reino natural, ¿cierto? Entonces el reino espiritual, bien sea el reino de los cielos o bien sea el reino de las tinieblas, afectan nuestro mundo, afectan la tierra, afectan lo que vemos, lo que hacemos, lo que oímos, donde vivimos. ¿Amén? La segunda cosa que veo es, y esa sí es la pregunta para todos, es: ¿en cuál de los dos territorios o lugares espirituales queremos estar? ¿En cuál de los dos quisiéramos estar? ¿En el reino de los cielos o en el reino de las tinieblas? ¿En dónde? En el reino de los cielos, amén. Miren, un territorio, yo creo que todos saben que es un territorio, ¿cierto? Una extensión de tierra. Pues cuando hablamos de un territorio espiritual, también es un terreno. Y es un terreno, les quiero leer esta definición, es un terreno o un lugar que reúne las condiciones adecuadas para que se desarrolle, crezca o produzca algo. Entonces, si estamos hablando de un terreno espiritual, es el territorio que reúne las condiciones necesarias para que se accione algo ahí, para que algo cobre vida ahí, para que se pueda desarrollar algo. Entonces yo creo que alguna vez en la vida saben que uno no puede cultivar en todos los lugares del mundo y en todos los climas cualquier cosa, ¿no? Hay frutas y hay verduras y hay cosas que necesitan un terreno específico para ser cultivadas, ¿verdad? Pues en el reino espiritual es exactamente igual. El tema es que aquí solo se cultivan dos cosas: o el reino de los cielos. Entonces, si yo quiero que habite el Espíritu Santo en mí, debería de tener un terreno que me permita cultivar el Espíritu Santo. Y usted dirá, ¿y cultivar el Espíritu Santo para qué? Pues la palabra dice que el Espíritu Santo da frutos, ¿no? ¿Y quién no quiere los frutos del Espíritu Santo? ¿No los quieren? Sí los quiere, ¿no? Amén, diga, amén es que los quiere. Queremos los frutos del Espíritu Santo, pero no solamente da frutos, da dones. No, da dones. Y a veces a la iglesia se le ha olvidado anhelar esos dones. O a veces queremos los dones, pero no queremos tener un territorio donde el Espíritu Santo pueda alimentarse y dar esos dones, ¿cierto? Y asimismo, pues pasa de que existe el territorio que se abona para que esté el enemigo, lamentablemente. Ese territorio que de pronto tiene unas condiciones para que el reino de las tinieblas se desarrolle allí. El reino de las tinieblas viene con demonios, espíritus inmundos, seres que habitan en lugares de tinieblas. ¿Y a qué vienen esos espíritus inmundos a un territorio? ¿Saben a qué? A controlar. Controlan el territorio, destruyen y matan. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Y eso normalmente se manifiesta en todo. Miren, solamente póngase a pensar. Usted se sube al transporte público y ¿qué encuentra? Encuentra uno que está robando, uno que está restregándole sus partes íntimas a otra persona, encuentra uno que está de pronto lleno de lujuria y lascivia, encuentra uno que está lleno de maledicencia, encuentra uno que está llorando. Encontramos es ahí el reino de las tinieblas en pleno. Y no estoy diciendo por esto que no coja transporte público, solamente le estoy dando un ejemplo. Y es en todo, va al cine, vaya al cine. ¿Y qué sucede con los que se sienta, la parejita que se sienta al lado? ¿No habrá un demonio ahí lleno de lujuria y lascivia que de pronto están haciendo algo incorrecto? Ay, no vamos a hablar cosas que no son, esto es cierto. Si alguien se incomoda por esto, triste. Pero sí, triste, porque no estamos aceptando la realidad y la idea es que nos quitemos la venda. Porque como empecé la prédica, hasta mi hija se dio cuenta de eso en su colegio. Dios le abrió los ojos y dice, oye, mira cómo está el mundo, cómo está la sala de tu casa. O la sala de tu casa de pronto no, la sala de la casa de pronto de alguien a quien tú vayas a visitar. ¿Será que en ese sofá están sentados dos amiguitos? ¿De pronto hay dos demonios o de pronto hay siete como están ahí? ¿Es en serio? De pronto uno se llama ira. El otro se llama maledicencia. El otro se llama idolatría. El otro se llama lujuria. Y están ahí sentados en la sala de tu casa. O en la sala de la casa del vecino, o donde vayas. Esto es real, iglesia, y quiero que usted se ponga esto en la cabeza porque esto es real. Y Satanás quiere hacer que usted no entienda esto, ni lo vea, ni se explique en ningún lado, porque le conviene. Porque si usted no detecta esto en su vida, si no detecta esto en la vida de los demás, si usted, una persona normal que llega a cualquier casa y se va a sentar donde sea. Yo me acuerdo que mi mami nos enseñaba que cuando nos subíamos al bus, si había alguien sentado y se paraba esa persona, al menos uno esperaba que se enfriara la silla para sentarse, ¿no? ¿Cuánto más espiritualmente deberíamos estar con los ojos abiertos? Y no porque todo el mundo tenga un demonio, que después nos volvemos religiosos y empiezan a echar fuera demonios desde que salen de la iglesia hasta que llegan a la casa. No, no es eso. Es entender que es real y que hay lugares y territorios de este mundo que están controlados por espíritus inmundos, por cosas que no son correctas. O incluso han sido lanzadas sobre nuestras vidas. Entonces con maldiciones, entidades espirituales, los ascendientes hicieron hechicería, brujería, un montón de cosas y eso cayó sobre nosotros. O en alguna de nuestras áreas, lamentablemente, de pronto había algo, no sé, en tu área emocional, sexual, física. Todavía de pronto hay hábitos y costumbres de este mundo que se nos pegaron, que son hábitos y costumbres del reino de las tinieblas. No son hábitos y costumbres del reino espiritual, de los cielos. Y ese es el problema. El problema es que vivimos una vida donde hemos mezclado el reino de las tinieblas. Nos volvemos cristianos y tratamos de mezclar el reino de los cielos ahí con el reino de las tinieblas. Y tratar de vivir como con los dos. O hay un día que tú te sientas a la derecha y eres del reino espiritual de las tinieblas. Y después a la izquierda, no, hoy soy de las tinieblas. Cuando vienes a la iglesia eres del reino de los cielos. Cuando sales de la iglesia eres de qué. Eso no se puede, iglesia. Porque un territorio, ¿cuántos reyes lo gobiernan? Uno. Yo no puedo pretender tener dos en un mismo territorio. ¿Y cuáles son nuestros territorios? Pues precisamente esas áreas que en las que tenemos, la área física, emocional, sexual, económica. ¿Quién es el dueño de cada uno de esos territorios en nuestra vida, iglesia? Para que lo vaya pensando en este momento. Pero la pregunta que viene a partir de lo que estamos hablando es ¿cómo o cuál es el terreno donde los demonios y las entidades espirituales de las tinieblas pueden desarrollarse, multiplicarse? ¿Cuál es ese terreno que le gusta a ellos? Porque como lo hablábamos ahorita, hay terrenos específicos para cada cosa. Y un terreno, y hemos hablado acá en la iglesia y en varias prédicas, cómo debería ser el terreno para el Espíritu Santo, ¿cierto? Pero ¿cómo es ese terreno para los demonios? ¿Cómo es ese terreno en el que ellos se sienten contentos? Para eso, devolvámonos un momentico a Mateo capítulo 12. En Mateo capítulo 12, el verso 43, que leímos ahorita, dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares, ¿qué? Secos. Wow, ¿eso qué me quiere decir? ¿Qué sería un lugar seco? ¿Sin qué? Sin agua, ¿cierto? Entonces un lugar seco es donde no hay agua. ¿Y el agua qué representa espiritualmente? No, la palabra de Dios, iglesia. El agua es la palabra de Dios y el Espíritu Santo. El agua es la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Eso es el agua. Entonces, ¿qué podríamos decir? Un territorio donde no hay agua, o sea, donde no hay palabra ni no hay Espíritu de Dios, es propenso a ser habitado por demonios. Entonces, la conclusión de esto es que ¿cuál es el hábitat de los que le gustan los demonios? El hábitat es sequedad, donde es árido, donde no hay agua. Eso es lo que le gusta a los demonios. Entonces, aquí viene un problemita. Y es que a veces descuidamos nuestra relación con Dios. Nosotros descuidamos nuestra relación con Dios. Nuestro espíritu se empieza a convertir en un lugar ¿qué? Seco. En un lugar entonces que va a ser apto ¿para quién? Para los demonios. Y eso ha pasado, iglesia, y lo he visto mucho. A veces buscamos el favorcito de Dios. ¿Nunca les ha pasado? Tú buscas el favorcito de Dios. Uy, es que tengo esta necesidad. Y entonces cuando usted tiene esa necesidad o está pasando por ese problema, usted busca a Dios de formas impresionantes. Usted ora de la mejor forma posible. Usted se emociona. Usted hace. Obtiene el favor de Dios. De pronto dura unos días agradecido y después se le olvida. Porque somos infieles. Qué pena, de verdad yo sé que eso suena fuerte, pero de verdad somos infieles. No somos personas fieles a Dios. Entonces se nos olvida el favorcito que nos hizo. Y puede ser muy grande, iglesia, se lo digo por experiencia. A mí Dios me ha hecho favores gigantescos y aún así se me ha olvidado. Aún así han habido momentos donde uno descuida la relación con Dios. Porque sientes que ya todo está bien. Tienes trabajo, recuperaste tu familia. No sé cuál sea el problema. De pronto Dios te sanó una enfermedad, ¿cierto? Y te sientes bien. Entonces descuidas buscar a Dios porque crees que ya todo está bien. Y ahí, en ese preciso momento, es cuando vienen esos pensamientos malos y empieza a entrar rebeldía a tu vida. Y de pronto venías a la iglesia antes siempre y eras juicioso viniendo a la iglesia porque tenías ese problema y querías el favor de Dios. Obtuviste el favor de Dios y ya no vienes a la iglesia. ¿Cuál es la razón? Nosotros no buscamos a Dios por favores. Buscamos a Dios porque Él es el papá, es el creador, es el Dios de lo alto. ¿Amén? Miren, y la palabra, ustedes saben que nosotros hablamos aquí con la palabra y solamente con la palabra. Salmo 68, verso 6. Quiero que vaya conmigo al Salmo 68, verso 6 y lo vamos a leer juntos. Salmo 68, verso 6 dice, a la voz de 3, Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan. ¿En dónde habitan los rebeldes? Y nos hemos vuelto rebeldes cuando se nos olvida buscar a Dios. Cuando dejamos a Dios de lado, nos volvemos rebeldes. Y entonces habitamos en tierra seca. Y si habitamos en tierra seca, ¿somos propensos a qué? A que se apoderen de nuestra vida los demonios. ¿Está entendiendo, iglesia? Miren, hay tres cositas que quiero decirles de la palabra. Como ejemplos. A veces, ¿cómo podemos identificar un hombre, una persona que está de pronto influenciada o poseída por un espíritu contrario, un espíritu inmundo? Fácil. Empezamos a ver que se seca alguna de sus áreas. Empezamos a ver que una de sus áreas empieza hacia atrás, empieza a secarse. Y lo vimos en lo que leímos ahorita en Mateo, para que lo tengamos presente. No hay dominio propio. Cae en temas carnales. Sus pensamientos se vuelven carnales. Segundo, Lucas capítulo 11, verso 24. Vamos a ir a Lucas capítulo 11, verso 24. Lucas capítulo 11, verso 24 dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Entonces ahí vuelve a decirnos: ¿por dónde anda el espíritu inmundo? Por lugares secos. Eso quiere decir, y esto afirma lo que hemos estado diciendo, que a los espíritus inmundos, a los enemigos, les gusta los lugares secos y buscan que la persona que ellos poseen permanezca en esos lugares secos. Ese es el objetivo, ¿no? Eso es lo que busca el demonio inmundo. Busca que uno permanezca en ese lugar seco, en cualquiera de las áreas, en el área sexual, en el área económica, en tu área emocional. Tercer aspecto, el pecado. Tenemos que hablar del pecado, porque a veces no tenemos un espíritu inmundo, pero el pecado seca nuestra vida y la prepara para que venga un espíritu inmundo. Y eso no lo digo yo. Mire, yo quiero que usted vaya conmigo el moco al Salmo 32. Salmo 32, verso 3 y 4, vamos a leer. Dice David en el Salmo 32: mientras él estaba guardando un pecado que él no confesó ante Dios rápidamente. Y dice el verso 3 del Salmo 32: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor. ¿En qué? Sequedades de verano. Los pecados ocultos secan nuestra vida, iglesia. La secan. Cuando tú no vas ante Dios y le confiesas un pecado, tu vida se empieza a secar. No lo digo yo, aquí está literalmente escrito por el rey David. Sin embargo, y como Dios es bueno, el mismo rey David, cuando reconoce su pecado, pidió a Dios un corazón limpio y que le fuera devuelto el gozo. Ese pecado le quitó, porque el pecado nos quita el gozo, es de las primeras cosas que nos quita. Y esa es una forma de ver si usted está seco o no. Mire lo que dice el Salmo 51, vaya un poquito más adelante. El Salmo 51, verso 10, dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Quién necesita esto? Entonces ahí donde está, levante su mano al cielo y se lo vamos a decir al Padre. Dale: Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Amén. Amén. Recuerde que uno terminar una oración con un amén no es algo religioso, es reconocer que la gloria es para Dios. Amén. Iglesia, hubo un ejemplo ya para ir cerrando la enseñanza. Hay un ejemplo especial en la palabra cuando el endemoniado gadareno, vaya a Lucas capítulo 8, vamos a leer el verso 28 de Lucas 8. Dice: este, al ver a Jesús, lanzó un grito, un gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Dice la palabra que a él lo trataban de atar todo el tiempo, a ese endemoniado, que era terrible, y que se rompía las cadenas. Pero ¿saben qué es lo más curioso? Que cada vez que lo ataban y él rompía las cadenas, el demonio se lo llevaba al desierto. Miren, lo dice ahí mismo en el verso 29. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido, o sea, era enviado por el demonio a los desiertos. El demonio se encargaba de enviar a esa persona al desierto. ¿Precisamente para qué? Para que no sea libre, para que no recibiera agua. Miren, por eso es necesaria la palabra y el Espíritu de Dios para salir del territorio seco en el que a veces vivimos. Mientras haya sequedad en nuestra vida, mientras vivamos en sequedad, ¿qué pasa con los espíritus inmundos? Se apoderan, se engrandecen. Mira, a veces creemos, yo sé que esto a veces no le gusta a la gente, yo sé que esto que voy a decir no le gusta a la gente, pero a veces creemos que no venir a la, o sea, si usted no viene a la iglesia no pasa nada. Y usted cree que a través de la transmisión siente lo mismo que está acá. Y, o sea, puede ser el mejor predicador del mundo, pero usted no siente lo mismo. No siente lo mismo. Porque usted no sabe si en el sillón de su casa hay alguno de esos otros que hablábamos ahorita sentados. De pronto, mientras usted ve la predica, lo está abrazando. Eso es lo que sucede. No es por darle un vainazo a ustedes. Bueno, o sí, ustedes están acá. ¿Cuántos trajeron ustedes hoy? Porque a veces creen que la responsabilidad es del pastor de llamar a todo mundo y decir, oiga, ¿usted por qué no vino? No, la responsabilidad es de todos los que estamos acá, porque a todos nos dieron la misma orden. La misma orden, ir y predicar el evangelio, es para todos, no solo para el que se para acá. Entonces yo los invito a que nos pongamos un momentico la conciencia y mire usted esta semana a quién va a llamar, a quién le va a hablar de Dios, a quién le va a mostrar al Señor con su vida, con su testimonio, no solo leyendo la palabra. Amén. Miren, cuando entra un espíritu inmundo seca todo y contamina la forma de pensar de la persona, cambia la forma de usted hablar por una forma carnal. Yo sé que muchos de nosotros nos ha pasado. O alguna vez a alguien no le entró un espíritu por ahí de lujuria. Y entonces, ¿cómo es su pensamiento? ¿Cómo son sus ojos? ¿No cambian? ¿O un espíritu así lleno de avaricia? ¿No cambia su corazón? ¿No cambia la forma de pensar? Sí, sí cambia. ¿O un espíritu de ira? Ese es muy común. ¿Qué hace usted? No, su forma de actuar no es distinta. No responde con tres piedras cada vez que le preguntan algo. Así somos. Entonces sí, esos espíritus inmundos traen y cambian cosas de nuestra vida. Y el tema es que procuran mantenernos en eso. Miren, ya para terminar, si ustedes miran cómo terminó lo del endemoniado gadareno, Jesús hizo algo especial en ese instante. Cogió los demonios inmundos de esa persona, que eran 6,000, dice la palabra. Los mandó a un hato de cerdos, donde habían 2,000 cerdos. Pero no solo los mandó al hato de cerdos. ¿Qué hizo? Le dio la orden a los cerdos de que se arrojaran al agua. Los cerdos no se arrojaron por sí solos al agua. ¿Qué hubiese pasado si los cerdos hubiesen quedado vivos con los demonios? ¿Quién creen que hubiera pasado? Pues esos demonios podrían seguir operando. Entonces cada vez que pasara por allá un man, alguien con un problema por allá, con su corazón seco, cerca a los cerditos, pues el demonio me vería, uy, ahí puedo habitar. Y ¡fum! Podrían seguir habitando. Pero Jesús no hizo eso. Los mandó al agua. Los ahogó. Ese no es el terreno de los demonios. El agua no es el terreno de los demonios, iglesia. Y fue libre ese endemoniado. Amén. ¿Cuántos de nosotros hoy quisiéramos estar en el agua? ¿Cuántos de nosotros quisiéramos hoy que Dios nos sumergiera en el agua? Amén. Miren, iglesia, nosotros necesitamos renunciar a los demonios. La palabra de Dios nos enseña cómo hacerlo. Y es fácil, porque al final nos dice que ya uno lo hizo. ¿Y ese uno quién es? Cristo. Dice la palabra, y yo se lo voy a leer. En Colosenses capítulo 2, verso 13 dice: y a vosotros, estando muertos en el pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojándonos de los principados y las potestades, a los cuales exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por lo tanto, la cruz es una señal para nosotros, iglesia. Es una señal, y no una señal religiosa que a veces se pone en las iglesias. Es una señal, es una marca de que Dios se llevó nuestra vieja manera de vivir. Se llevó todo lo malo que eras. Se llevó la sequedad que había en tu vida. Y tienes que creerlo. Sí se tiene que creer. Porque si no, ¿para qué estamos sentados aquí? Usted hoy tiene que creer que de verdad usted es una nueva persona, una nueva criatura, no por su fuerza, sino porque Él murió por usted y por mí. Amén. Por eso la palabra dice en Colosenses capítulo 3, ahí más adelante. Y yo quiero que usted se ponga de pie en este momento. Dice la palabra en Colosenses capítulo 3, verso 5: haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Hacer morir qué? Lo terrenal. ¿Y qué es lo terrenal? Ahí dice: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías. Sí, iglesia, nosotros en un tiempo anduvimos siendo así. Pero usted no tiene que aceptar que en su vida se vuelva a repetir lo que usted ya caminó. Usted no tiene que aceptar que usted, si vivía de estar enfermo, ¿por qué va a venir otra enfermedad? Si venía de estar emocionalmente mal, ¿por qué tiene que volver a estar así? Si venía de escasez, ¿por qué tiene que volver a estar así? ¿Es lógico? No, no lo es, iglesia. Porque eso sería vivir en sequedad. Y nuestro Padre nos dice: oye, no es así. Ahora necesitamos volver a nacer. Como Jesús lo dijo, se lo dijo a Nicodemo. ¿Saben quién es Nicodemo? ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? Que era necesario volver a nacer ¿en qué? En agua y en espíritu, iglesia. Escuche eso. En agua y en espíritu. ¿Para qué nacemos en agua? Después de todo lo que explicamos hoy, ¿para qué nacemos en agua? Para que ya no haya sequedad en nuestra vida, amén. Cuando usted fue y de pronto se bautizó y de pronto vio un acto físico, el que no lo entendió, lo invito a que vuelva y se inscriba a bautizarse. Pero lo que usted hizo ahí al sumergirse es llenar de agua de vida su vida, para que ya no hayan más lugares secos en su vida, para que empiece a germinar la semilla del Espíritu de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Pues hoy es el día, iglesia. Hoy es el día en el que es necesario que el mover del río de Dios esté en nosotros, en nuestra vida. Porque si el río de Dios, que es su palabra y su Espíritu, no está en nosotros, pues ahí se queda. Y si ahí se queda, no vamos a vivir bien. Amén. Entonces yo le pido que ahí donde está, cierre sus ojos en este momento. Porque el Señor quiere darte de beber hoy. ¿Quién quiere darte de beber? Jesús. La fuente de agua vida, de vida. Él es la fuente de agua de vida, iglesia. Y yo quiero que cierre sus ojos y se acerque a Él, porque a veces lo hemos descuidado. Hemos descuidado al Señor, hemos descuidado nuestra relación con Él. Hemos descuidado nuestra vida, porque nos hemos ido en el afán de este mundo y se nos ha olvidado quién es el poderoso gigante. Se nos ha olvidado quién es el que cuida de nosotros. A veces se nos hace falta fácil decir: hoy no hagamos, Señor, no pasa nada. Hoy no hacemos tal cosa, no pasa nada. Qué bueno si hoy le reconocemos a papá Dios y le decimos: oye, papá Dios, perdóname, porque me he alejado de ti, me he alejado de tu presencia, me he alejado de tu amor. Él no es el que se aleja, iglesia, somos nosotros. Él sigue siendo fiel. Él es fiel hasta el final, iglesia. Él sigue siendo fiel a cada uno de nosotros, a cada uno de los que Él buscó y nos halló y nos encontró. Somos nosotros los que nos hemos alejado. Y hoy yo te pido que ahí donde estás le digas: Señor, perdóname. Perdóname porque me he alejado de ti. Me he alejado de tu presencia. Me he alejado de tu amor. He tenido de a poco, Señor, buscar tu presencia. He tenido de a poco buscar tu amor. He tenido de a poco. He tenido de a poco buscar tu abrazo, Señor. Hoy pídele perdón ahí donde estás y dile: Señor, perdóname, porque he hecho lo malo delante de tus ojos. Y hay muchos lugares secos en mi vida, o en mi familia, o en los que están alrededor de mí. Y hoy yo quiero, dígale: Señor, yo hoy quiero que esos lugares secos se vayan de mi vida. Miren, yo no sé cuántos hayan enfermos aquí, pero en el Antiguo Testamento hay un ejemplo de un hombre que se acercó a un profeta y le dijo: profeta, tengo lepra, mi cuerpo está seco, lleno de llagas. Y el profeta le dijo: ve y te bañas 7 veces en el río y serás limpio. Iglesia, es una revelación de Dios eso. Porque para quitar la sequedad de tu vida, de una enfermedad que tú tengas, necesitas del río de Dios. Ya no necesitas ir a lavarte 7 veces. Ahora necesitas que el río de Dios pase sobre tu vida, que el agua de vida entre a ti, a tu corazón, y limpie todo lo que haya malo, y se irá toda enfermedad, se los aseguro, porque no es por mi fuerza, es por la fuerza del Espíritu de Dios. Amén. Iglesia, hoy es momento de renunciar a los espíritus inmundos y a esas situaciones que de pronto no eran correctas, a esas situaciones de sequedad en nuestra vida. De pronto vienes viviendo una vida llena de sequedad en alguna de tus áreas y no sabes cómo quitarla. Pues hoy yo te voy a decir algo, y es que el río de Dios va a pasar por tu vida y vas a ver, ya no va a haber sequedad en tu vida, en esa área en la que estaba ya no va a haber sequedad. Tienes que creerlo, iglesia. Amén. La palabra de Dios dice que en el nombre de Cristo Jesús podemos echar fuera demonios. Pues yo hoy aquí enfrente del todopoderoso gigante quiero echar los demonios que hay en sus vidas, en sus casas, en sus hogares y en sus familias. Usted lo único que necesita en este momento es creer. Amén. Padre celestial, creador de los cielos y de la tierra, hoy nos acercamos a ti, Padre, y usamos, Señor, tu palabra y el poder de tu Espíritu, que es todo poder, que levantó a Cristo entre los muertos, Señor. Hoy, en el nombre poderoso de Jesús, echo fuera todo espíritu y demonio inmundo. Echo fuera todo. Echo fuera todo espíritu y demonio inmundo que está en este pueblo, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Yeshua el Mesías. Hoy todo espíritu de corrupción, todo espíritu de anticristo, todo espíritu de idolatría, todo espíritu de engaño, sale de la vida de este pueblo, sale de la vida en el nombre de Yeshua el Mesías. Hoy todo espíritu de fornicación, todo espíritu de carnalidad, todo espíritu que nos aparta de la presencia de Dios y nos lleva a los desiertos, hoy lo echo fuera en el nombre de Jesús. Hoy pueblo, sé libre, libre de todo espíritu inmundo. Hoy yo quiero que diga esto conmigo, dígale: Señor, hoy se inunda la guarida, la habitación de todo espíritu inmundo en nuestras vidas, hogares y descendencia. Hoy hay libertad para mi vida en el nombre poderoso de Jesús. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 4 verso 13. Respondió Jesús y le dijo, escucha iglesia, respondió Jesús y te dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere el agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y como dice el verso 38 de Juan capítulo 7, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de aguas vivas. Esto dijo el Espíritu que había de recibir los que creyesen en él. Iglesia, yo hoy te pido que creas en el Espíritu de Dios, que hoy recibes el Espíritu de Dios. Ya no hay sequedad en ninguna de las áreas de tu vida, créelo. Todo espíritu inmundo fue echado fuera en este instante. Ya no hay sequedad en las áreas de tu vida. Ahoga. Yo, iglesia, te pido que hoy te sumerjas en el Espíritu de Dios. Sumérgete en el Espíritu de Dios para recibir vida. Sumérjate en la presencia de Dios, iglesia. Sumérjate en la presencia de Dios. Tienes que recuperar esa comunión con el Señor. Tienes que recuperarla. Tienes hoy que anhelar estar ahí postrado ante la presencia de Dios. Tienes que anhelar que el Espíritu de Dios se pose en ti y viva en ti. Hoy tienes que anhelarlo, iglesia. Hoy tienes que anhelarlo. Porque hoy, por el poder y la autoridad de nuestro Señor Cristo, ha sido lanzado fuera el acusador. Créelo, hoy ha sido lanzado fuera el acusador. Dile: Señor, hoy por el poder y la autoridad de nuestro Señor Cristo, ha sido lanzado fuera el acusador, el que me atormentaba, el que me acusaba, el que buscaba la sequedad de mi vida de día y de noche. Y nosotros, dígaselo fuerte, dígale, y nosotros, y yo, dígale, le he vencido por medio de la sangre del Cordero y de su palabra. Hoy menosprecio mi vida hasta la muerte, ya que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. En el nombre poderoso de Jesús. Hoy, iglesia, yo quiero que usted le clame al Señor hoy y le diga al Padre Celestial que le dé beber, que le dé beber de Él. Así como usted ha pedido muchas otras cosas en la vida, hoy le pido que le pida algo especial a Dios, y es que le dé beber, le dé beber de su Espíritu. Y hoy usted no salga igual como entró a este lugar, sino que salga lleno, sin sed. Porque va a estar lleno el Espíritu de Dios y nunca más tendrá sed, iglesia. Sino que el Señor hoy sacia tu vida, sacia la sequedad que había en tu vida, en el nombre de Jesús. bebe el manantial de vida del Señor.
Quiero estar en tu presencia. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de beber de tu
iglesia, levante su mano bien alto y le va a decir: Señor, una cosa he demandado a ti y esta buscaré a partir de hoy, y es contemplar la hermosura de ti e inquirir en tu templo todos los días de mi vida. Porque Señor, dígale: Señor, tengo la certeza que a partir de hoy veré tu bondad en esta tierra de los vivientes, en mi vida, en mi casa, en mi familia. No desmayaré. Dile: Señor, hoy aguardo en ti, me esfuerzo y se alienta mi corazón, porque ha sido sumergido en el río de tu Espíritu. En el nombre poderoso de Jesús, diga fuerte amén. Dele un aplauso al Señor.